Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos, amigues? Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Esta ocasión estoy realmente emocionado, número uno, porque tengo a un gran amigo y colega detrás de cámaras, porque pues, tenemos una notición, ¿no? Afortunadamente, Pavel acaba de dar el gran paso y me siento muy contento con él. Y bueno, se los presento, ¿no? Pavel Ulianov Martínez Pabello es QFB, por parte de la UNAM y desarrolló estudios de posgrado en la UNAM también a lo largo de toda su carrera científica, es decir, desde el 2009 donde comenzó todo esto. Él se ha dedicado a estudiar Marte en muchos aspectos, entonces realmente tenemos a un experto en Marte. Ahorita está desarrollando su segundo postdoc en el Instituto de Geología y Pavel nos va a tratar de compartir en la medida de lo posible todo lo que conoce de Marte, que es bastante, y vamos a orientar esta entrevista en las últimas misiones, en lo que se ha investigado, si Marte es un planeta habitable, todas las cosas importantes que tenemos. Entonces, mil gracias por tu tiempo, Pavel, y muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tranza, Saúl? Muchas gracias, ¿no? Pues todo muy bien, carnalito, y sabes que aquí andamos. Es un gusto.
Vientos. Y número uno, Pavel, ¿qué nos puedes decir de Marte? O sea, Marte es un planeta terrestre similar a la Tierra y hay mucha información, ¿no?, en redes sociales, que ahorita hay muchas misiones, pero primero lo primero, ¿qué características geológicas y atmosféricas resaltan en Marte? Por ejemplo, la típica, ¿por qué rojo? ¿Qué tipo de atmósfera tiene? ¿Es grande o pequeño? ¿Y qué onda con él?
De Marte podemos decir N cosas, ¿no? Hay cursos completos, podríamos hacer incluso una carrera completa acerca de Marte, ¿no? Pues ni más ni menos que es todo un planeta y todo lo que eso conlleva. Y se puede estudiar desde muchos aspectos. A mí me gusta siempre empezar como ubicándonos, ¿no? En un poco en espacio. Pues muchas veces tenemos idea de que pues sí, ahí está el planeta, pero no sabemos ni siquiera bien en qué lugar está. Marte es el cuarto planeta con referencia y con respecto al Sol. Dado que está más alejado del Sol que la Tierra, pues las temperaturas que manejan son muy bajas, ¿no? Estas temperaturas, pues uno se así, por guiarse por la, digamos, el sentido común, diría, pues es que Marte es rojo, entonces tiene que estar muy caliente, ¿no? Entonces, pues no, es totalmente lo contrario. Un día así normalito en el ecuador de Marte, en alguna temporada del año, pues anda rondando los menos 60 grados por ahí, menos 60, menos 65 grados centígrados. Marte, al igual que la Tierra, tiene polos. Entonces, un día en alguno de los polos, en invierno, porque también tiene estaciones, puede alcanzar los menos 120 grados centígrados, ¿no? Y una de las temperaturas más altas que se han registrado, pues son temperaturas de 15, 20 grados centígrados, o sea, bastante, bastante tranquilón, ¿no? De que podríamos andar por allá. Y pues bueno, es rojo. Siempre también comento que como cuando uno deja una escalera o una bicicleta en la azotea, y que le está dando el sol, la lluvia, el sol, la lluvia, el sol, la lluvia, y de repente empiezas a ver que se empieza a oxidar y se empieza a poner como de color rojito. Bueno, esos son óxidos de hierro. Entonces a Marte le pasó exactamente lo mismo. Es rojo porque tiene óxidos de hierro en la superficie. Está totalmente oxidado. ¿Y oxidado por quién? Pues por la radiación que le llega del planeta. ¿Y por qué le llega tanta radiación? Porque su atmósfera es muy delgada en comparación con la nuestra, con la de la Tierra. Prácticamente no tiene atmósfera. Por eso es que inciden los rayos del Sol tanto en la superficie y lo oxida, ¿no? Entonces la atmósfera de Marte es de 96% de CO2, 2 de nitrógeno, 2 de argón y trazas de otras cositas, ¿no? Como oxígeno, agua. Recientemente, apenas en diciembre, se descubrió que hay ácido clorhídrico. Entonces eso está bastante loco y está bastante chido. Pues más o menos así, a grosso modo, es un poco la composición, las temperaturas, la posición que tenemos. El tamaño, pues uno pudiera pensar que es del tamaño de la Tierra, por ejemplo. Pero está en un tamaño intermedio entre el tamaño de la Luna y el tamaño de la Tierra. Digamos que es poco más grande que la Luna, pero más pequeño que la Tierra. Pues es un tamaño bastante aceptable y nos importa un montón porque tuvo muchas semejanzas en sus inicios con la Tierra cuando se creó el sistema solar hace 4.500 millones de años.
Esta parte que mencionas última me parece bastante interesante. Número uno, porque bueno, con esta información que nos comentaste, realmente Marte sería como lo opuesto a la Tierra, ¿no? Parecería que es un planeta relativamente inhóspito para albergar vida, pero me gustaría dos puntos. ¿Por qué hay tantas misiones enfocadas en buscar vida en Marte, si se quiere ver así a grandes rasgos. Y esto último, ¿no? O sea, ¿en qué momento podríamos considerar a lo largo de la historia de Marte que este planeta pudo ser un planeta habitable, si existió agua? Las últimas noticias que he leído y artículos es que hay agua congelada o incluso puede estar debajo de la superficie, ¿no? Pero por estas temperaturas tan extremas, no podríamos encontrar agua líquida. Pero en algún momento sí que pudo existir estas condiciones para albergar vida, ¿y cuándo fue?
Así es, mira, en la astrobiología manejamos algo que se llama zona habitable, ¿no? Que también es conocida como la zona Ricitos de Oro por los gringos. Y esta zona es este lugar en el espacio en donde un planeta, un cuerpo planetario, se encuentra a una distancia de su estrella de tal manera que pueda existir agua líquida en él. Este concepto de zona habitable ha ido modificándose porque no necesariamente es esa zona en particular, sino se ha extendido un poco el concepto a otros planetas más masivos, ¿no? Por ejemplo, Europa, que es un satélite de Júpiter, tiene un océano de agua líquida. El concepto de zona habitable se está modificando, pero bueno, volviendo a Marte, sí, efectivamente se sabe que tiene casquetes polares, que tiene hielo de agua, hielo de CO2, hay vapor de agua y, como bien dijiste tú, sí se ha encontrado, bueno, de hecho apenas hace un mes salieron unos artículos en donde encontraron ya varias como salmueras, que son cuerpos acuosos que están en el subsuelo de Marte, que los observan como con radar desde órbita, ¿no? Entonces eso está increíble porque ya tienes agua en los tres estados, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y con respecto a su habitabilidad, digamos, en el pasado, efectivamente hace 4.500 millones de años que se forma el sistema solar, se forman los planetas rocosos, los planetas gaseosos. Digamos que Marte y la Tierra pues iban como hermanitos ahí caminando y creciendo juntitos, ¿no? Y como decimos acá, pues cuando quieres aventar un cohete y de repente ya no prende, pues se cebó, ¿no? Y algo así le pasó a Marte, ¿no? Así como que, ¿qué pasó? Pues se cebó. ¿Qué le pasó? Claro, hay muchas hipótesis de qué fue lo que sucedió. Se cree que tuvo un impacto así muy fuerte, que digamos le inactivó su campo magnético, y este campo magnético evitó que entonces hubiera más atmósfera, se pierde la atmósfera, se barre con el viento solar y entonces empieza a oxidarse y digamos en periodo de decadencia, por así decirlo. Pero con las misiones de ahora, particularmente con Curiosity, es que se confirma que Marte fue habitable o que existían esas condiciones de habitabilidad, que existió agua fluyendo en la superficie de Marte, ¿no? Hay una foto muy, muy, muy famosa de unas rocas, se les llama cantos rodados, que son como estas piedras de río que nosotros usamos cuando vamos acá a echarnos un chapuzón. Esas famosas piedras de río, esas se encontraron en Marte. Entonces, esas digamos que no se dan, o sea, se dan solamente por la interacción del agua, ¿no? De cómo fluye el agua. Entonces, sí, el cráter Gale, que es donde está Curiosity, estuvo totalmente repleto de agua. Hubo un ciclo hidrológico ahí donde pues se llenaba, se vaciaba, se llenaba, se vaciaba. Y eso ya está comprobadísimo, ¿no? Que en Marte hubo océanos, hubo cuerpos de agua muy masivos. Y bueno, por ahí dicen, ¿no? Que si hay agua líquida, pues entonces la vida casi, casi ya es un hecho, ¿no? Aquí la cuestión es buscar los vestigios de lo que pudo haber sido vida, ¿no? En Marte.
Esto último que mencionas es bastante interesante, ¿no? O sea, las últimas misiones en los últimos años han corroborado que Marte tuvo agua líquida en su superficie, y considerando esto y parte de tu tesis, tanto de licenciatura y de las otras, una de las misiones más importantes o que marcaron un hito en toda esta investigación y el estudio de Marte fueron las misiones vikingos, que si mal no recuerdo estas misiones, o sea, me acuerdo cuando vi Cosmos de Carl Sagan y todo eso, que estaban enfocadas en detectar o buscar materia prima para desarrollar vida, o sea, moléculas orgánicas, ¿no? No sé si estaban totalmente enfocados en buscar vida o qué pasó ahí, pero me acuerdo bien que hiciste varios estudios sobre esto, ¿no? De qué falló en Vikingo, porque me acuerdo que fue una de las grandes noticias en su momento. ¿Nos podrías dar un poco de información? ¿Cómo es que estas misiones se han enfocado en estudiar la superficie marciana? ¿Si realmente buscan vida o qué tipo de moléculas están buscando? ¿En qué fallaron o qué se está desarrollando?
Sí, sí, sí. Mira, las misiones vikingos son una leyenda, ¿no? Hay que recordar, digo, hicieron sus experimentos en 1976. De hecho, ahorita están cumpliendo 45 años. Acabo de escribir un artículo de divulgación acerca de eso. Ojalá salga prontito, porque el 20 de julio se cumplieron 45 años de las misiones vikingo. Y hay que ubicarlas también, que vienen de la guerra, el periodo de la Guerra Fría. Está esta competencia brutal entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y se avientan la NASA, ¿no? A mandar estos vikingos, que eran dos sondas gemelas con su orbitador y su aterrizador. son las únicas misiones que hasta la fecha han llevado experimentos biológicos, es decir, como tal buscar vida en la superficie de Marte. No ha habido ninguna otra que lo haya hecho. Y llevaba 3 experimentos que así a grosso modo era básicamente darle de comer, entre comillas, a hipotéticos microorganismos que estuvieran en el suelo de Marte, así, y ver alguna respuesta que dieran positiva. Eran 3 experimentos: labor release, pyrolytic release y gas exchange, y los 3 dieron positivos para la vida, ¿no? Entonces todos, obviamente, en 1976 estaban extasiados porque además, insisto, eran 2 sondas gemelas y se posaron en diferentes puntos del planeta y las 2 dieron resultados básicamente iguales. Entonces, pues ya todos estaban así como que aventando de fanfarrias y todo y dicen, bueno, ok, si hay vida en Marte, entonces, y la vida está hecha de materia orgánica, pues vamos a buscar materia orgánica. Tendría que haber materia orgánica. Y llega el cuarto experimento químico, como siempre los químicos ahí metiendo el pie duro, que era cromatografía de gases acoplados, espectrometría de masas, y dice, ok, voy a buscar materia orgánica. Y empieza a hacer los análisis y pum, no encuentra nada, ¿no? Nada de materia orgánica. Los resultados, a fin de cuentas, fueron no concluyentes, porque dijeron, a ver, no, algo está pasando. ¿Qué fue lo que observó el vikingo hasta la fecha? O sea, estamos en agosto del 2021, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que observó el vikingo. Sigue la incógnita, pero se creyó que fue un agente oxidante, una reacción química por parte del suelo de Marte, ¿no? Y bueno, mi tesis de licenciatura y de maestría consistió en replicar uno de estos experimentos, el labor release, el liberación marcada. Y yo lo que hice fue precisamente cuando en el 2008 encuentran percloratos en Marte, la misión Phoenix en el Ártico Marciano, resulta que los percloratos son un oxidante muy fuerte, reacciona químicamente con la materia orgánica, que es de lo que estamos hechos todos los seres vivos. Y entonces lo que hice fue no enfocarme en el perclorato, pero sí en sus óxidos que le siguen. Por ejemplo, está el perclorato, es un cloro con 4 oxígenos, pero también está el clorato, que es con 3 oxígenos, el clorito, que es con 2 oxígenos, el hipoclorito, que es con 1 oxígeno. Entonces yo puse todos estos compuestos en contacto con los mismos nutrientes que agregó el vikingo y observé una cinética, una respuesta positiva muy parecida a la que obtuvo el vikingo. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente lo que observó el vikingo fue una reacción química de un óxido del cloro cuando le agregó comida a los hipotéticos microorganismos. Entonces es una de las potenciales respuestas a lo que observó el vikingo, ¿no? Eso fue básicamente lo que hice en la licenciatura y en la maestría, y es también la importancia de los vikingos, porque marcaron totalmente la pauta para la exploración de Marte, ¿no? Y a la vez también como que se decepcionaron un poquitito, porque después de que en el 76 concluyeron que según no había vida, como que desactivaron un poquito la búsqueda de vida, el programa de búsqueda de vida en Marte, varias décadas, ¿no?
Sí, esta información que nos comentas me parece muy interesante porque, número uno, es un claro ejemplo que, si bien mencionaste esto de la Guerra Fría, toda la infraestructura, toda la tecnología que se desarrolló para lograr estas misiones fue brutal, ¿no? O sea, estos aparatos, estos cromatografía de gases acoplados a espectrometría de masas, que lo hicieran en un aparato chiquito que pudiera llevarse a otro planeta abismal, ¿no? Esa diferencia de pasar de un aparato que está todo en un cuarto a hacerlo pequeño es un paso importante en toda esta carrera espacial. Y también, ¿no? Es un claro ejemplo de que la ciencia aprende de sus errores, ¿no? Que este falso positivo, pues no es como al chilazo y decir, ah, claro, claro, salió. No, hay que analizar, hay que verificar resultados. Y otra cosa que me causa, no sé, mucho problema es estas nuevas misiones. También hay que resaltarlo, ¿no? Muchos medios de comunicación maquillan demasiado las notas y me gustaría resaltar a los podcasteros que podemos confiar en la información que nos dice Pavel porque pues es científico, ¿no? Bastante preparado. Y respecto a esto, me gustaría 2 preguntas. Número uno es, ¿estas nuevas misiones realmente qué están buscando? O sea, ¿cuál es el objetivo real? No están buscando vida, como bien decías, pero ¿en qué se está avanzando? Y ¿consideras, con todo lo que sabes, con todos los experimentos, crees que en algún momento Marte sí tuvo o pudo albergar vida o tuvo vida, o si podría en algún momento albergarla?
Sí, mira, la exploración robótica de Marte ha sido, como bien lo dijiste, ¿no? En los años 70 fue como, vamos a aventar toda la carne al asador, y la verdad que mis respetos porque, pues, no manches, no tenían nada, ¿no? O sea, el teléfono que tiene cualquiera de nosotros ahorita era abismalmente mejor tecnológicamente hablando, ¿no? Y lo hicieron y como que se toparon un poquito con pared y fue como un frentazo para, para la exploración de Marte. Como de decir, a ver, espérate, estamos como queriendo comernos literal al planeta y tenemos que ir paso a pasito, ¿no? Entonces vamos a hacer sondas muchísimo más baratas, más rápidas, más pequeñas, que tengan como objetivo, por ejemplo, nada más investigar la geología de Marte, ¿no? Otras, no sé, nada más vamos a estudiar su atmósfera. Otras nada más su clima. Como que empezaron a ir poco a poco. La manera de explorar Marte, o que se pueden explorar otros planetas, puede ser por sondas de sobrevuelo, que se llaman. Sondas que llegan, dan unas vueltas al planeta y se van. Por ejemplo, a estudiar ahora, no sé, Júpiter o Venus o yo qué sé. Existen otro tipo de robots que son estaciones de exploración, ¿no? Módulos de aterrizaje. Como por ejemplo los vikingos, se cogió un punto en el planeta, se posan en el planeta y ahí hacen toda su exploración. Y existen después los orbitadores, que valga la redundancia, hacen eso, nada más se quedan ahí orbitando y escanean la superficie de Marte. Y últimamente son los rovers, ¿no? Son robots que se desplazan. Entonces han ido, digamos, paso a paso y todo va, yo lo entiendo así porque tiene obviamente muchas interpretaciones, va con miras a la exploración humana a fin de cuentas. Entonces primero mandaron las sondas, algo que pudiera llegar y orbitar y observar, fotografiar. Después, no, pues algo que llegara y se posara e hiciera experimentos, ok. Después algo que llegara, se posara y se desplazara. Ah, perfecto. Ahora algo que llegara, se desplazara y además que sea muy pesado, que pesara una tonelada como Curiosity o Perseverance. Ah, perfecto. Entonces ya sabes tú que puedes llegar y desplazarte y ahora ya sabes que puedes llegar, desplazarte, poner algo y hacer volar un helicóptero en Marte, ¿no? Con Ingenuity, ¿no? Entonces va como la escalerita avanzando y van subiendo de nivel. Y de hecho, la misión que viene, que es dentro de se planea que para el 2031 esté la Mars Sample Return, que lo que hace es, en conjunto con Perseverance, Perseverance va a recolectar muestritas del suelo de Marte, las va a colocar en unos tubitos. Va a llegar otra misión que va a recolectar esos tubitos y los va a mandar de regreso a la Tierra. Entonces, si te das cuenta, vamos avanzando, ¿no? Ahora ya sabemos que puedes llegar, que puedes tomar algo y que además lo puedes mandar de regreso. Ahora lo que yo creo que después de eso seguiría es, ¿sabes qué? Ya sé que puedo llegar y traer algo, ahora ¿qué tanto puedo traer yo de regreso para allá? ¿Una tonelada? ¿Humanos? ¿Puedo llevar humanos y traerlos? Entonces, todo ese paso ha ido así, ¿no? Con respecto a la exploración de Marte. ¿Y qué es lo que buscan estas misiones? Pues eso, o sea, tienen objetivos científicos muy particulares y muy específicos. Básicamente, ahorita están orientadas a la habitabilidad. Si en algún momento Marte fue habitable y buscar vestigios de vida. ¿Qué es un vestigio de vida? Materia orgánica, o sea, compuestos orgánicos. Aquí, ¿cuál es el problema? Que la radiación que recibe Marte puede destruir todo lo que quedara ahí de vestigios de vida. Entonces, yo creo que la clave no está en la superficie de Marte, sino en el subsuelo. Y entonces vamos a tener que penetrar en el subsuelo de Marte, pues mínimo un metrito. Esa es mi percepción, aunque se sabe que la radiación a los pocos centímetros, a los 15 centímetros, 10 centímetros, 20, ya disminuye considerablemente y ahí pudiera haber ya estas moléculas orgánicas que sean huellas del pasado, de bichos del pasado. Pero bueno, ya es aventurarse ahí un poco. Lo más que se ha perforado o que han investigado todas las misiones que han ido han sido como 8 centímetros, 9, 10 centímetros de profundidad, precisamente con ExoMars, que se va el siguiente año, estamos muy emocionados, pues esa misión ya va a perforar metros, ¿no? Entonces, pues ahí todo mundo tiene cruzados los dedos y hay que ponerle atención también a los chinos y a todas otras naciones, ¿no? Que están durísimas y en una de esas, imagínate qué curioso sería, ¿no? Que llevas desde los 70s explorando Marte y gastándote todos ellas 45 años haciendo exploración marciana y de repente en su primer intento los chinos llegan y descubren vida, ¿no? O sea, sería como volar la cabeza, ¿no? Estaría bastante chido también, ¿no? O los árabes o los japoneses que también están ahí metidos, o los de la India también, ¿no? En fin, hay mucho de dónde jalar ahí.
¿Qué onda, my friends? Hacemos esta pequeña pausa para recomendarles un gran podcast de la Alianza Planeteando, el cual se llama Planeteando de Película y está súper chido, ya que Bernie y Raisa y otros compas analizan desde una perspectiva socioambiental diversas películas. En los últimos episodios, Chinatown estuvo muy bueno ese episodio, hablaron del Escuadrón Suicida y La Purga, entonces si les laten las películas y quieren aprender otra perspectiva socioambiental, este es el podcast que tienen que escuchar. Y seguimos con esta entrevista sobre Marte. ¿Habrá vida en Marte? ¿Qué habrá debajo de superficie y qué nos deparan las nuevas visiones. Sería bastante asombroso, ¿no? Pero creo que lo importante ahora es que hay un conjunto de esfuerzos a lo largo de todo el mundo en desarrollar estos pasos, ¿no? Como bien dijiste, es poco a poco y si se le puede llamar así, parte de la humildad es que aprendieron de los errores y ahora están misiones muy específicas, ¿no? Y rescatando esa pregunta, ¿tú consideras que en algún momento sí hubo vida en Marte o podría haber o en él?
Pues yo creo, yo creo que sí. Así es que, no sé, los científicos o los que nos autodenominamos así también, pues creo que somos los primeros que nos emocionamos con Star Trek, con Star Wars y con todas estas cosas, ¿no? O sea, somos los primeros de verdad que quisiéramos y que creemos en toda esta ciencia ficción y que nos fascina. Pero también somos tenemos que ser los más escépticos, ¿no? Ese es nuestro trabajo, corroborar y confirmar absolutamente todo y más una aseveración tan grande como la vida en Marte o la vida fuera de la Tierra como tal, ¿no? Porque las implicaciones que tiene son brutales, o sea, tendría implicaciones a nivel mundial, evidentemente, todos los libros de texto se tendrían que rehacer de todo el mundo, a nivel teológico, a muchos niveles tendría impactos una noticia así. Entonces, todo lo que se ha descubierto hasta la fecha parece indicar que tenían las condiciones ideales para desarrollarse. O sea, todo indica que sí. Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que sí, y que está en el subsuelo. O sea, si hay vida ahorita, está en el subsuelo, en salmueras, en cuerpos charquitos que están abajo de Marte, muy salados. Las salmueras son como estos, esta agüita que tenemos en los pepinillos, eso es una salmuera. Ahí, por ejemplo, hay mucha gente en el mundo que está haciendo estudios con estas aguas así súper saladas para ver qué bichos crecen, qué bichos no crecen, en fin, muchas cosas. Pero sí, o sea, yo creo que si es ahora, puede estar así. Y si fue en el pasado, pues las condiciones eran todavía mejores, ¿no? O sea, porque eran más agradables. Y pues tal vez sí se pudo haber dado y quedó, digamos, sepultada. ¿A qué profundidad? No sé. Tal vez 15 centímetros, tal vez 20, tal vez 10 metros o tal vez un kilómetro, no lo sabemos. Ese es lo que te podría responder al respecto.
Bastante bien esa parte honesta, me agrada que lo abordes así. Y, por ejemplo, es claro, ¿no?, de que Marte es un montón de información, un montón de proyectos, y ya nos explicaste alguno de en los que has estado relacionado. Pero, por ejemplo, en estos últimos años, me acuerdo que en su momento estaban estudiando análogos de suelo marciano, ¿no? Y en tus postdoc o en las últimas investigaciones que has desarrollado, ¿qué has estudiado? Y particularmente, es bastante obvio, ¿no?, que todo esto tiene aplicaciones de alguna u otra manera, y si nos podrías mencionar algunas de las aplicaciones que tiene tu investigación, no solo, digamos, estudiar Marte, sino en algo más terrenal, si se quiere ver así, o,
claro,
o con la vida cotidiana.
Sí, sí, sí. Bueno, este tema de los análogos es una muy buena herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder estudiar Marte, pues las únicas muestras que tenemos de Marte, bueno, hay que aclarar que ninguna de las misiones ha traído muestras, ¿no? Ninguna ha regresado, por supuesto, y ninguna ha traído muestras de regreso. Apenas está en camino esa misión. Entonces, pues, ¿cómo le haces? O sea, las muestras que se tienen aquí son de meteoritos que han caído, no hay más. Lo que podemos hacer como exploradores marcianos, así nos podemos llamar, es buscar lugares en la Tierra que se parezcan mucho a Marte. Y tenemos muchos lugares en la Tierra que se parecen mucho a Marte y se pueden parecer en muchas condiciones o en diferentes condiciones, ¿no? O sea, se pueden parecer en su geoquímica, se pueden parecer en su aridez, se pueden parecer en su cantidad de material orgánico, en su radiación, en su temperatura, en fin. Entonces, estos lugares análogos, yo estoy trabajando en particular, bueno, por mencionar algunos está el desierto de Mojave, el desierto de Atacama en Chile, el río Tinto en España, los valles secos de la Antártida, está el desierto de Gobi, Siberia, está Hawái, en fin, o sea, hay muchos lugares que son análogos a la Tierra. Yo estoy trabajando en el doctorado con basalto de Hawái. Cabe señalar que Marte es puro basalto. O sea, ¿qué es el basalto? Es esta roca volcánica que queda precisamente por parte de una erupción así de... Como aquí tenemos en Cebu mucho basalto, esa roca volcánica, eso es el basalto. Y Marte está plagado de puro basalto. El basalto hawaiano resulta ser parece en más de un 90%. Tiene más de un 90% de similitud con el basalto marciano. Entonces, hay experimentos que se hacen con este basalto pensando tú y simulando tú que es Marte, ¿no? Entonces trabajé con este basalto, básicamente lo que hice, ver cómo se forman estos percloratos, estas sales que mencionábamos hace ratito, en tormentas y torbellinos de arena que hay en Marte, ¿no? Descargas eléctricas que pudieran pegar en el basalto y formar estas sales. Eso es a grosso modo lo que hice. Ahorita, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es trabajando con unas rocas, unas estructuras, la verdad, muy, muy buenas, que justo estoy yo como que ando buscando que se reconozca también como un análogo a Marte aquí en México, que en el desierto de Sonora y de Chihuahua tenemos estos barnices del desierto, que son rocas que se cubren de película negra, y esta película negra es como precisamente eso, un barniz, donde de hecho tiene aplicaciones hasta antropológicas, ¿no? Antes ahí los grupos de humanos tallaban de sus glifos, petroglifos, que es como un lienzo natural, ¿no? Que estos barnices, pero estos barnices tienen la particularidad de que se forma 1 milímetro de grosor hasta en 1000 años, 1 milímetro de grosor. Entonces, tienen grosores de 200, 300 micras, estás hablando de bastantes años, y es muy tardado. Y casi siempre están asociados a la actividad biológica. Y en Marte, recientemente, Curiosity y de hecho desde el Spirit, encontraron lo que pudieran ser barnices del desierto en Marte. Entonces, en la Tierra hay barnices en todos lados, en todos lados hay barnices, en todo el planeta. Y en absolutamente todos han encontrado vestigios de vida, de microorganismos, de bacterias o de incluso hongos, ¿no? Hifas de hongos que han encontrado ahí. Para mí la verdad me emociona mucho porque si hay barnices, si aquí está siempre la actividad biológica metida en el barniz y encuentran barnices en Marte, tal vez ahí están encapsulados o están sepultados, es un cementerio quizás de bichos, ojalá. Y de hecho Perseverance lleva un instrumento que se llama SuperCam, que es un láser, y que precisamente uno de los investigadores de ahí ha trabajado mucho con barnices en Death Valley, en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, con barnices de ahí, y han estudiado esto, ¿no? Y ahorita, ya nada más para concluir, los barnices que yo estoy colectando son de Sonora, de Chihuahua, pero me acaban de decir que ya tenemos un colaborador, el doctor con el que estoy ahorita ya consiguió barnices de Siberia, un colaborador del CAP, el Centro de Astrobiología de Madrid, también ya me dijo que consiguió barnices de Australia y de Atacama, y estamos próximos a tener barnices también de Mojave. Y este colaborador, que es el doctor Alberto González Fairén del CAP, él participa en ExoMars, que es la misión que se va el próximo año, y participa en el instrumento Raman. Entonces va a haber un workshop en octubre y vamos a someter los barnices para que el robot, antes de que se vaya a Marte, analice los barnices con el instrumento del robot. Entonces andamos en eso, ojalá que sí se dé, es un concurso, ojalá que quedemos seleccionados. Eso podría salir en un volumen especial de Astrobiology, en fin. O sea, la verdad es que estoy muy volado con esto, está muy interesante. En México nadie trabaja los barnices, a menos que no sea desde el punto de vista antropológico. Es de la única manera que se trabajan los barnices, y mucho menos desde el punto de vista astrobiológico, nadie, ¿no? Nadie. Digo, en el mundo sí, evidentemente hay mucha gente, pero en México no. Y pues tenemos ahí un potencial bien cañón para explorar Marte, y por eso quiero invitar a todo mundo a que se meta y se clave a todo esto.
Sí, me da bastante gusto verte así de motivado, ¿no? Y que esos esfuerzos tengan una aplicación, ¿no? Que también se logre colaboración con diversos grupos de trabajo. Bastante claro, ¿no? Que la ciencia, todo el mundo está compitiendo, pero mientras se realice un buen trabajo y se convida, creo que es un buen paso y seguir aprendiendo, ¿no? Y dentro de todo esto, ya llegando a la última parte de la entrevista, o sea, la banda no lo sabe, ¿no? Pero en su momento, con toda esta motivación, toda esta humildad que tiene Pavel, a mí en su momento sí me recomendó mucho, ¿no? En las últimas fases de mi doctorado, cómo seguir, ¿no? Construyendo una carrera científica, lo cual estoy muy agradecido. Y me gustaría que parte de eso nos comentaras, ¿no? En este episodio, ¿qué reflexiones nos puedes decir de tu trayectoria académica? ¿Qué consejo, ¿no? A las nuevas generaciones? Mucha banda está, tal vez no en la parte científica, ¿no? Pero yo veo que mucha banda alrededor del mundo le ilusiona, ¿no? Lee cosas de Marte, se interesa por la ciencia y a veces no sé cómo o qué onda. ¿Qué nos podrías recomendar, ¿no? Ya para cerrar esta última parte, amigo.
Eso yo creo que es lo más chido de todo. O sea, muchas veces a mí me han dicho así como de, no, pues es que tú, no sé, tuviste todas las oportunidades y facilidades desde morro o algo así, ¿no? Y no, o sea, para nada, yo no vengo ni de una familia de súper apellido y presencia en la universidad o algo así, ¿no? Y realmente yo pudiera decir que creo que nunca tuve vocación por nada, ¿no? Desde niño, lo único que sí recuerdo era que me apasionaba quedarme viendo un poco a la luna y ya. Y después me enteré que para dedicarme a explorar cosas de allá arriba, lo único que me dijeron fue, tienes que estudiar física, ¿no? Es lo único que me dijeron. Y cuando pues casi me quedo otro año en la prepa por física, dije, ok, pues eso creo que no es lo mío, adiós, y pues a ver, pues creo que voy a buscar algo que me deje algo de dinero, ¿no? Y según yo me metí a QFB, que porque las farmacéuticas y no sé qué tanto, y además que era como lo más pegadito a la medicina y bla, bla, bla. Y termino detestando la farmacéutica, ¿no? Ahorita yo no de farmacia nada, ¿no? Y por reprobar una materia, que era química analítica instrumental, la reprobé y la recursé con el técnico académico, el laboratorio en el que estuve yo en ciencias nucleares. Y cuando le pregunté que a qué se dedicaba, me dijo, yo busco vida en Marte. Y me quedé así como de qué demonios me estás hablando, ¿no? Le dije, ah, entonces eres físico. O sea, yo todavía estando en la carrera, ¿no? Yo así de, entonces eres físico. Y me dice, no, yo soy químico. Y yo así de, pero a ver, espérate, otra vez rebobina todo. Y al día siguiente ya estaba yo ahí en el laboratorio, así de, ya estoy aquí, esto creo que es lo mío. Y así, pum, y de aquí me vine. Entonces, en este laboratorio ha habido médicos, ha habido biofísicos, ha habido biólogos, ha habido químicos, químicos farmacéuticos, en fin, ingenieros también, ¿no? La astrobiología en particular, y digo, la astrobiología en general y en particular la búsqueda de vida en Marte o la exploración de Marte, la puedes abarcar desde donde quieras, de verdad. Yo incluso en algún momento llegué a leer una tesis de un arquitecto de la Facultad de Arquitectura que su proyecto de tesis era la creación de una estación, de una plataforma de lanzamientos en Yucatán. Y entonces estaba fregoncísimo, ¿no? Porque yo decía, wow, eso está, o sea, estás haciendo astrobiología y sí se necesitan diseñadores, se necesitan los logotipos, por ejemplo, de la NASA son preciosos, ¿no? Te dan ganas de tatuarte todos. Entonces necesitas diseñadores gráficos, necesitas sociólogos, necesitas historiadores, necesitas médicos, hay mucha medicina espacial ahorita, muchísima. Necesitas botánicos, en fin, bueno, hasta abogados, porque les puedo decir que ahorita se necesita mucha legislación en el espacio. Ahí tenemos a este brother Elon Musk que de verdad, pues ojalá que no llegue, por un lado dices ojalá que no llegue y ojalá que, bueno sí, ojalá que no llegue porque es como la viva representación de así del capital más duro y más cerdo que haya así de este brother que lo disfraza así bonito como de ay yo y llegar a Marte, pero se necesita legislar porque él ya dijo ok, en Marte es otra cosa y ahí yo voy a llegar y yo voy a ser el que va a poner las leyes, ¿no? Y eso es como de güey, espérate, ¿no? No es tan así, o sea, tiene que haber una legislación, no puedes llegar a poner tu bandera y decir este es el planeta Elon Musk, no se puede, no debería de poderse, entonces necesitamos gente que legisle el espacio, se puede abarcar desde muchas, muchas, muchas áreas y muchas perspectivas. ¿Qué les digo? Pues va a sonar muy trillado, ¿no? Pero tampoco necesitan, o sea, pues es estudiar. Yo tampoco tuve nunca una educación privada, siempre estuve en escuela pública, siempre. Mi educación a mí desde, porque yo estuve en prepa 2 desde iniciación universitaria en la secundaria. Yo soy cuenta 99. Ya cumplí más de 20 años siendo UNAM y a mí toda mi educación me habrá costado en total de verdad como unos 40 pesos, o sea, desde la secundaria hasta ahorita, porque es pública y es gratuita la educación, ¿no? Lo que tienes que hacer es dedicarle el tiempo necesario, ni siquiera te tengo que decir que te tienes que matar ni nada, porque yo no me considero tampoco así alguien que puta todo el tiempo con el libro y estudiando y así, o sea, no. Simplemente en el momento en el que tuve que ponerme las pilas para pasar ese examen, para sacar y elevar ese promedio y tener esa oportunidad y ese acceso al siguiente nivel, lo hice. Y pues también me gusta echarme mis chelas y me gusta cotorrear y me gusta andar pues, en el relajo, ¿no? O sea, conviviendo y disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, no, que no lo vean como un sacrificio, como algo malo, y que cualquiera puede y aquí estamos. O sea, hay mucho nivel, mucho, mucho nivel en las nuevas generaciones y mucho de dónde escarbar.
Sí, esto que dices es muy cierto, ¿no? O sea, hay una vida más allá de la academia, o sea, que la banda no le dé miedo dedicarse a ciencia por el hecho de pensar, es que es muy difícil, es que tengo que estar todo el tiempo estudiando. O sea, sí, pero también hay tiempo de calidad, ¿no? Con la familia, con tus amigos, un montón de cosas que puedes hacer. Hay un mundo de posibilidades. Yo pienso, como estoy de acuerdo contigo, que la universidad, a la cual yo también le debo mucho, es que la universidad es eso, ¿no? Ser universal y conocer muchas cosas, ¿no? Más allá de solo tu investigación, te das cuenta, ¿no? Y tú te has dado cuenta a lo largo de tus estudios que ese conocimiento lo puedes aplicar a otras cosas, involucrarte con otros proyectos, lo cual está bastante chido, ¿no? Y gracias por la humildad y esta emotividad, ¿no? Para compartir lo que te gusta.
Sí, claro, yo nada más puedo decir que gracias a esto que yo vengo haciendo desde el 2009, que la verdad lo considero mi hobby, creo que, o sea, me apasiona, pues, gracias a este hobby me ha permitido conocer también el mundo, o sea, viajar a otros lugares. Creo que tú también tienes esa experiencia, o sea, gracias a esto, el poder viajar, que te abran nuevas fronteras, nuevos límites, te cambia el chip por completo. Y pues eso, o sea, que se puede, que hay que además sí luchar contra ciertas, contra las injusticias que hay, porque sí hay muchísimas trabas y hay muchísima mafia como en todos lados dentro de la ciencia, en la misma universidad, sí, claro que sí, pero pues precisamente se necesita gente que llegue y empiece a romper con todo eso, ¿no? Entonces, pues ojalá que sí, que no se agüiten las nuevas generaciones y al contrario, que se motiven cañón.
Sí, exacto, que vean como unas nuevas oportunidades, porque sí, las hay, lógicamente hay que trabajar para ellas, pero así como hay trabas, hay buenos y malas, ¿no? O sea, como en todos lados, pero mientras tú sigas haciendo tu trabajo, que si te cierran una puerta, pues voy por otra y así, al final el trabajo es el que habla, y bien o mal, la ciencia recompensa de muy buenas formas, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo que estudiar ciencia para mí fue la mejor decisión de mi vida y estoy contento con eso, y es notable, ¿no? Que tú también disfrutas mucho esto. Y pues nada, amigo, gracias por el tiempo, por el espacio, por la forma en que nos comunicaste esto y que seguramente vas a motivar a las otras generaciones a estudiar no solo Marte, tal vez otras cosas, como ya dijiste, el abanico de posibilidades. Y te agradezco tu tiempo y felicidades por esta nueva etapa que también experimentas y todo lo que se viene en los proyectos.
Claro que sí, Saúl, te agradezco la invitación. Estoy seguro que eventualmente vamos a tener algún proyecto en conjunto tú y yo, más adelante, no sé si ahora. También sé que andas dándole duro y pegando duro también. También te felicito en tus nuevas etapas y ahí vamos con esto y en el camino andamos, ¿no? En el camino andamos.
¿Qué onda, amigos? Llegamos al final de este gran episodio sobre Marte, un planeta que nos tiene muchas sorpresas en el futuro, y esperemos, ¿no?, leer las últimas investigaciones, los nuevos experimentos y ver qué pasa. Ya saben, yo soy el Mike, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chido.